Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar este cafecito con Gabriel Cantor Zavala, periodista, historiador. Y veníamos hablando de esa cantidad de guerras del siglo XX que el Papa Juan Pablo II denominó el siglo de la muerte, porque en la realidad estuvimos de guerra en guerra, de confrontación en confrontación, hasta llegar a guerras realmente espantosas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que marcaron hitos en cuanto a destrucción física, destrucción económica, destrucción de personas y que de todas maneras pues cambiaron la dinámica del planeta, y fue un planeta que se dividió en dos bandos. Cada uno desde su perspectiva veía al otro como el malo del paseo, y así pues los países quedaron alineados a esos poderes dependiendo en qué lugar estaban. En el caso de América Latina, pues nosotros seguimos bajo la tutela, si cabe el término, de los Estados Unidos, mientras que los países asiáticos y algunos países europeos pues quedaron bajo ese régimen de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay una guerra que la tomamos muy rápido, pero que marcó una pauta realmente muy complicada para todo el mundo, que fue esa Segunda Guerra Mundial. Primero, lo que ya había comentado, que era la división del mundo entre los pro-norteamericanos y los pro-soviéticos. Pero también trajo una Guerra Fría. Vamos a hablar de ese tema, profesor Gabriel, de esa Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre los países del Eje y los países aliados.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Lógicamente, como todo tipo de conflicto, tiene un punto de partida, o sea, un motivo. Y ese motivo esta vez fue la invasión de Alemania a Polonia. Al invadirla, entonces se enfrentó con Inglaterra y con Francia. De ahí en adelante se prendió por todos los países de Europa. Yo creo que en ese momento el único que no ingresaba ni participaba era España, porque justamente estaba terminando la Guerra Civil Española. En ese momento el generalísimo Francisco Franco había adquirido todos los poderes en su país. Por eso España estuvo un poco ajena a esa situación. La Segunda Guerra Mundial lo que marca es ese afán colonizador, esa ambición total de Alemania de apoderarse del mundo, y obliga a los otros países a formar una línea de oposición, que es lo que desata las confrontaciones. En 1939, que es el estallido de la guerra, dicen que cantidades de muertos que se sucedieron en cada uno de estos países, lo que tú afirmabas al comienzo, la destrucción material de todos ellos por los bombardeos, inclusive por la misma aparición de los tanques de guerra, como tuvo un momento de peligro dramático la civilización francesa con la invasión de París por parte de los alemanes. Luego, el intento de invasión total de Alemania a Rusia, que llega un momento en donde es tanta la ambición que se dejó de planificar el ataque y obtuvieron una derrota bastante ostensible los alemanes por parte de los rusos, porque no les permitieron la llegada a Moscú.
Mm. más allá de la ambición de retomar el poder que en algún momento tuvo Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, realmente en el fondo era como una venganza, ¿no? Es decir, la idea que tenía Hitler era vengarse de la humillación que sufrió Alemania a partir de Francia y de Inglaterra.
Exactamente. Ese era el sentido fundamental, el sentirse derrotado y poder tener la oportunidad de vengarse. Estados Unidos se mantuvo al margen de la disputa, pero un ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 literalmente lo obligó a entrar en la guerra.
Alert, all commands. Air raid, Pearl Harbor. This is no drill.
El presidente Roosevelt aceptó que no podía permanecer al margen de un conflicto de esta magnitud y fue así como intervino en forma directa. Pero al margen de estas cosas, se estaban sucediendo otras. Por ejemplo, en China. En China estaba realizándose lo que le dio la entrada y el dominio durante muchos años a Mao Zedong, que fue la Revolución en Marcha. Se tradujo en una marcha por todo el país, minuciosamente proyectada y llevada a cabo hasta el punto de que le da la victoria a Mao. 毛主席的光辉，嘎啦呀西热热，照到了雪山上一拉枪把热热，啊啊啊！照到了雪山上一拉枪。Volviendo a la guerra mundial, una batalla que sin duda alguna llamó mucho la atención por la ferocidad, podemos decirlo así, fuera de Stalingrado. Allí fueron miles las pérdidas humanas y las pérdidas materiales, refiriéndonos a piezas de artillería, tanques, aviones, en fin, allí se sepultaron muchos recursos y también muchas ilusiones. Ya en 1943 se demostró que los nazis no eran invencibles. El ejército ruso recuperó parte del territorio soviético que estaba en poder de Alemania y les infligió varias derrotas hasta que los fue desalojando del territorio. Por otra parte, la caída de Benito Mussolini en Italia hizo que Italia le declarara la guerra a Alemania, que antes eran aliados. Entonces, fue cuando el rey Víctor Manuel aprobó que Italia saliera a defender sus intereses que Mussolini había dejado en decadencia por apoyar a Alemania y le hicieron la declaratoria de guerra.
Y se yo muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi ser feliz.
Ya que tú hablas de Italia, aquí hay una cosa bien particular que tiene esta guerra, y es cómo estos países europeos que tenían sus colonias en Asia, en África y Oceanía, pues las colonias participaron en la guerra. Por ejemplo, el caso de la India fue muy particular, porque la India venía en un proceso de separación con Inglaterra, estaba Mahatma Gandhi allí, y ellos decidieron apoyar a Inglaterra en el momento de la guerra. Es decir, decidieron, no vamos a seguir con este tema de la independencia y vamos a acompañarlos. Lo mismo, por ejemplo, los australianos acompañaron también con tropas para esta guerra. Los africanos también. Es decir, los imperios aún todavía se sentían allí. Y esta guerra definitivamente acabó con todos los imperios.
Así fue. Y mira que la afirmación tuya se respalda en que la independencia de India de parte de Inglaterra solamente se realizó 4 años más tarde, o sea, en 1947, porque se dedicaron a dar respaldo y se olvidaron de su problema y solamente lo revivieron para lograr su independencia unos años después. Independencia que costó una vida también, porque en el 48 fue asesinado Gandhi.
Y también pues la separación de Pakistán, ¿no? Sí. Porque todo era una sola unión y terminó pues siendo Pakistán independiente de la India.
En el momento mismo de la independencia, India se subdivide. No se sabe hasta qué punto tan ventajoso, porque el trabajo de Gandhi se vio opacado por la separación.
Hay otro imperio que también se va a la ruina ahí, en la Segunda Guerra Mundial, que es Japón. Porque Japón venía, como ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, Japón venía realmente devorándose toda esta parte de Asia, ¿no? Y realmente ellos iban detrás de China, pero claro, China estaba en un proceso muy particular con la presencia de Mao Zedong y toda esa revolución que allí se suscitó. Pues los japoneses salieron perdidos, es decir, ese imperio se acabó. Después vino la venganza japonesa con el tema tecnológico, ¿no? Porque ellos se apoderaron del mercado así como lo está haciendo actualmente China en el mundo. Pues Japón tuvo su momento brillante de tecnologías y se apoderaron de medio mundo desde el punto de vista comercial.
Tú hablabas de cómo nuestro país había estado en ese momento de la guerra en neutral. Pero no, fíjate que en el 43, el 28 de noviembre, el gobierno colombiano declaró estado de beligerancia con Alemania porque nos hundieron 3 goletas de bandera colombiana que no tenían nada que hacer porque eran barcos de cabotaje, de transporte de recursos y personas entre San Andrés y Cartagena. Y la tripulación fue ametrallada y entonces ahí ya las goletas, que te repito, no llevan sino mercancía y pasajeros, sin ningún dotada, ningún tipo de armamento, entonces hizo inexplicable la acción y Colombia pues lanzó su grito más que de guerra, de dolor.
Sí, sí, porque no había con qué, ¿no? Realmente, pues...
No.
La única participación, y lo veremos ahora, que ha tenido Colombia a nivel internacional, pues fue la Guerra de Corea, en el año 50-53.
Sí. Ahí sí, porque tuvimos tropas.
Pero en esa Segunda Guerra Mundial, realmente creo que lo único que hicimos fue recibir noticias, aprovechar un poquito algo de exportaciones, porque realmente los países que sí gozaron de esta guerra, es decir, sacaron dividendos de esta guerra, fue Argentina, ¿no? Porque Argentina exportó trigo todo el que pudo y pues mantuvo de alguna manera el pan de cada día de la gente que estaba en el frente. Pues para Argentina realmente fue un momento, hablando económicamente, pues muy, muy positivo.
Sí, fue brillante realmente. Y fíjate tú que antes de que finalizara la guerra, y refiriéndome concretamente a Argentina, llegó por lo menos el surgimiento y la amenaza de Juan Domingo Perón.
El peronismo.
Exacto. Que se convirtió en una situación tan especial como fue su regreso. Porque esto fue fruto literalmente de un romance, ¿no? Él se apoyó mucho en los artistas, en la gente de la farándula. Y allí fue donde conoció a Evita.
Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran. Pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo, Evita Perón.
Tan es así que se murió Evita y Perón no resistió, porque fue cuando se acercó a su otra cónyuge.
Isabel. Bueno, eso marcó una pauta gigante en Argentina que todavía la están sufriendo. El peronismo en Argentina marca la pauta, ha generado todas las crisis habidas y por haber, porque es una mezcla entre populismo con algo de socialismo y cosas de esas, que finalmente pues ha mantenido a nuestro queridísimo país de la Argentina en una crisis económica permanente, ¿no? No han podido salir de ahí. Han tenido dos momentos brillantes que uno dice por fin salieron y no, vuelven otra vez a meterse en esos problemas financieros, y es precisamente por ese populismo que se trabaja allí desde tanto tiempo atrás. Gabriel, termina esta Segunda Guerra Mundial y el mundo se divide en dos. Y se marca el inicio de una guerra fría que dio pie a una gran cantidad de guerras, guerras chiquitas, pero que de alguna manera, en el fondo, era la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Solo que ya el frente no era ni el frente alemán, ni el frente francés, ni el frente inglés, sino eran regadas por todo el mundo. Entre ellas, una guerra que fue la Guerra de Corea. También estuvo Vietnam. Hablemos un poquito de esas guerras.
Mira, en 1950, Norcorea invade a Corea del Sur. Entonces, allí surge toda una situación compleja de tipo político y militar.
Sí.
Y es cuando Colombia tiene una participación, porque hay una fragata, el almirante Padilla, que la enviaron allí, y luego el batallón Colombia, que tuvo después una desafortunada presencia cuando regresó al país, ¿no? Con los problemas de los estudiantes.
Sí, hay que aclarar que Colombia participa en esta guerra de Corea porque se crea las Naciones Unidas, y entonces Colombia ya empieza a participar desde ese punto de vista. No es que Colombia como país se haya ido a la guerra de Corea, no. Las tropas colombianas, por acuerdos que nacen de las Naciones Unidas que es producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, exactamente. Se había creado antes una sociedad, ¿no?
La Sociedad de Naciones.
Pero la ONU adquiere presencia en 1945, a raíz de la cumbre de Yalta, ¿no?
Sí.
Y esa Organización de Naciones Unidas, a ella pertenecieron inicialmente Alemania, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra. Y estaba suscrito aquel acuerdo de la cumbre de Yalta por Stalin, Roosevelt y Churchill. Después viene una reunión para confirmar el acuerdo y ya no quedaba sino Stalin, porque Roosevelt había muerto y Churchill ya no era el primer ministro inglés. Y sí, claro, nosotros participamos porque pertenecíamos ya a la Organización de Naciones Unidas.
Esta guerra de Corea, pues, se enfrenta en las ideas comunistas, pues, patrocinadas por China y Rusia, apoyando a Corea del Norte, que actualmente, pues, sucede igual, y Corea del Sur ayudado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Turquía. Bueno, esta guerra no ha terminado. Esta guerra quedó en un armisticio. Con la visita de Trump que se hizo a Corea del Norte, se intentó, pues, limar un poco las asperezas y, bueno, tratar de que ese problema coreano, pues, se mantenga ahí, ¿no? Pero realmente esta guerra no ha terminado. Sigue siendo un armisticio. Bueno, hay otra guerra bien interesante que es la guerra de Vietnam.
Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie?
Viva Dinah. Vietnam, nosotros siempre la miramos desde el punto de vista norteamericano, pero realmente la guerra de Vietnam nace de esa presencia colonial francesa en esa península de Vietnam. Los vietnamitas le estaban dando durísimo. Y los franceses finalmente, pues, llaman a los Estados Unidos, que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, para que les ayudara, porque realmente no estaban hablando de tropas, de ayuda en tecnología, en asesoramiento militar, para que les ayudaran a vencer realmente al Viet Minh. Realmente Francia sale derrotada, eso no hay nada que hacer. Y hay un momento crucial en los Estados Unidos que es el asesinato del presidente Kennedy. Y entra Lyndon B. Johnson y se dispara la guerra de Vietnam con la participación directa de los Estados Unidos.
Esa guerra del Vietnam también se volvió casi indefinida y se convirtió en, perdóname la expresión, en un cementerio para Estados Unidos, porque fueron no solamente demasiadas las pérdidas humanas y materiales, sino que se desgastó completamente el aparato gubernamental y el prestigio de Estados Unidos también sufrió mucha mengua con esa intervención.
Bueno, cada guerra tiene sus cambios tecnológicos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pues, fue una guerra clásica de ejércitos enfrentados con una gran presencia del poderío naval. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra de los tanques, pero también la guerra de los aviones. Fue una guerra aérea, de la Fuerza Aérea. Y la Guerra de Vietnam fue una guerra de helicópteros. y de armamento realmente muy duro como el napalm. Y fue una guerra de guerrillas, fue la primera que se presenta como una verdadera guerra de guerrillas, a la cual pues el ejército norteamericano no estaba ni enterado. Y por eso, entre otras cosas, le dieron tan durísimo, pero tan durísimo, que en 1976 pues tienen que arrancar de esa península de Vietnam y tener que aceptar que Vietnam quedó un Vietnam comunista, que es el que conocemos hoy.
Esa situación volvió también a mirar hacia otras partes en el sentido de buscar o acuerdos o tratados o alguna cosa que lograra calmar toda esa era violenta.
Y además que en los Estados Unidos eso se volvió un problema gravísimo, ¿no? Hay un gran movimiento juvenil, que nosotros lo conocimos como los hippies, pero que en el fondo se estaba preguntando, ¿ese sueño americano realmente es una realidad? Es decir, la vida de un ciudadano norteamericano debe ser trabajar, 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 tener, 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 y después vender todo para poder irse a un refugio de ancianos y terminar sus días. Y aparte de eso, sí, pues los jóvenes de esta generación decían, no más guerras, ya hemos tenido demasiadas guerras, ya no queremos más guerras, y menos una participación así. Allí hay que recordar a deportistas como Mohamed Ali, Cassius Clay, que no va a la guerra, y eso le cuesta la prisión.
Claro, y se pasa al islamismo.
Y aparte de eso, había un problema adicional en los Estados Unidos que aún hoy no se ha solucionado, que es el tema del racismo. ¿Quiénes iban a la guerra de Vietnam, no? ¿A quiénes mandaban? Situación que también se plantea en las guerras de este siglo con el tema de los migrantes que terminan yendo al Medio Oriente, a esas guerras que plantea los Estados Unidos, pero que de alguna manera decían, usted quiere la ciudadanía americana, váyase a la guerra. Son unas situaciones realmente catastróficas con respecto a la gente. Ese poderío de los Estados Unidos en esta guerra de Vietnam, los costos fueron altísimos. Lograron desarrollos tecnológicos interesantísimos, y todo esto alimentado en el fondo por la Guerra Fría, una guerra que mantuvo enfrentamientos en todo el mundo, incluyendo en nuestra América, ¿no? Porque con esta Guerra Fría se apoyó indirectamente o directamente, la verdad, todo el tema de Cuba, todas las guerras centroamericanas, e indudablemente nosotros también entramos en el baile con la Guerra Civil de Colombia, que pues algunos dicen que comienza en el 51, yo creo que comienza mucho antes.
No, comenzó más atrás, claro.
Y una guerra que no ha terminado, y lo estamos viendo pues con los hechos que hoy traen las noticias, en el momento en que se graba este programa. Toda esta Guerra Fría animó una gran cantidad de procesos en todo el mundo, las guerras africanas, la guerra del Suez, por ejemplo, la guerra civil de Guatemala, que fue terrible, y las guerras que se desarrollaron todo en Centroamérica después. Esta Guerra Fría del espionaje, pues realmente fue una guerra de unos costos altísimos en vidas. No fue el frente de guerra ese que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, pero fueron guerras que se estuvieron viviendo en lugares concretos, donde lo que se marcaba era la guerra de guerrillas, una guerra, por ejemplo, la Guerra Civil del Salvador, que fue también una guerra de guerrillas.
Exacto.
Producto de esto,
Nicaragua.
La de Nicaragua, producto de esa misma guerra fría, de esa división del mundo entre comunistas y capitalistas, guerra que finalmente termina con la caída del Muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Hay una serie de guerritas aquí en América Latina, hay una que de muy mal recuerdo, que fue la Guerra de las Malvinas, ¿no? Allá en el sur del continente.
Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, argentinas, clama el viento y rompe el mar.
Esta es una guerra de 1982. Ahí mostraban el poderío naval de Inglaterra, que se tomó una semana completa para llegar hasta las Malvinas, y después se enfrentaron y acabaron con el ejército argentino. Fue una manera en que el gobierno de Margaret Thatcher le dijo al mundo, el poder de Inglaterra aún existe, y aquí estamos y aquí nos quedamos. Y realmente fueron de los últimos pataleos de ese imperio británico, que pues ahora con el Brexit pues desaparece aún mucho más. Pero es la consolidación de todas maneras de esa división planetaria entre comunistas y socialistas. División que hoy ha cambiado radicalmente, porque hoy estamos hablando de guerras comerciales de un mundo globalizado, donde cualquier guerra se maneja en el fondo, por temas económicos. Claro, hay que considerar que en este siglo XXI, pues las guerras cambiaron un poquito por la presencia de ideales religiosos, pero también por una serie de guerras terribles que se producen por el tema petrolero. La guerra del Golfo Pérsico en 1991, que es una guerra que en el fondo simplemente es petróleo, no es otra cosa. Y es poder dominar el mercado petrolero. Y hoy en día pues seguimos un poquito ahí en problemados.
¡Ay, mi Panamá! ¡Qué bonita herencia! ¡Que nos has dejado! Y hoy te la cantamos.
¡Ay, mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay, mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay, mi Panamá, mi Panamá!
El caso de Panamá, la invasión de los Estados Unidos a Panamá detrás de Noriega.
Pido perdón a toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones o las de mis superiores en el cumplimiento de órdenes o las de mis subalternos en ese mismo estatus y en el tiempo de la responsabilidad de mi gobierno civil y militar.
Y eso fue un golpe de mano así, pero de película, Misión Imposible, ¿no? Además, Noriega ya está de muy capa caída. Tenía todas las acusaciones habidas y por haber, aparte de que Panamá con el tiempo se convirtió en un paraíso fiscal, ¿no? Ha cambiado un poco, pero la realidad pues sigue siendo, se le ha acusado de eso, y nosotros, Colombia y Panamá, han tenido roces por ese tema que ha sido un poco complicado. Bueno, llega esa guerra del Golfo Pérsico, del cual ya habíamos hablado en el 91, donde participan las Naciones Unidas, encabezadas por los Estados Unidos. Está esa invasión a Kuwait, que lo escuchábamos por la mañana, ¿no? Apenas llegaban las noticias, ¡pum!, la invasión allí. Y llega una de las guerras más terribles, más odiosas en todos los sentidos, que es la guerra de los Balcanes, o la guerra de Bosnia, que eso va del 91 al 95. Yugoslavia pues desaparece con la muerte de Tito. Los países que la conformaban, que era Eslovenia y Croacia, Bosnia-Herzegovina, los serbios y los croatas, bueno, eso se arma la terrible. Y fue una guerra tan pavorosa que Europa le dio la espalda, hasta que el hedor de muertos, y llegaron a Europa y dijeron, oye, allí como que se están matando. Y, sí, no, eso fue de una bestialidad, de una brutalidad impresionante. Y es cuando aparecen los cascos azules de Naciones Unidas a ponerle frente a este tema de esta guerra, una guerra que utilizó todos los vejámenes humanos habidos y por haber. Utilizaron la violación de las mujeres, por ejemplo, la destrucción física de una cantidad de cosas que no había por qué destruirlas, aún así lo hicieron. Fue una guerra realmente muy dura, catastrófica, que avergonzó realmente a la sociedad europea en esa parte del final del siglo XX. Es una guerra que hay que recordarla con mucho dolor, porque realmente fue una guerra que se permitió y que se alcahueteó de alguna manera.
Sí, todo el mundo volteó los ojos y allí se estaban matando de una forma terrible, porque se hizo limpieza étnica. Eso condujo a todo tipo de situaciones abominables y, entre otras cosas, acabar, desaparecer a Yugoslavia del mapa mundial.
Y esa era la idea, ¿no? ¿Sí? Desaparecer todo lo que había dejado Tito. Esta guerra tuvo algunas similitudes con las guerras que se suscitan en África, ¿no? Que es la eliminación absoluta y total del otro, ¿no? Del rival, ese hay que desaparecerlo. Y una de esas guerras, una guerra civil que fue espantosa en Ruanda, la guerra de los Tutsis y los Hutus, que fue una matazón, pero así de vergüenza, una guerra que duró 7 años, que se recuerda en el mundo entero por la violencia, por lo terrible que fue, cómo fueron capaces de semejantes crímenes, y yo creo que ya no son ni siquiera crímenes de guerra, son asesinatos en masa, masacres totales.
Eran genocidios, sí.
Y África, entonces el siglo XX, pues también fue escenario de todas las guerras habidas y por haber que se nos pueden atravesar. Bueno, hay otra guerra que es la guerra de Chechenia, ¿no? Ya Rusia como país trata de defender un poco algunas de las socias de la Unión Soviética y empiezan todas esas guerritas tratando de mantener los territorios. Algunas partes de estos países quieren volver a ser parte de Rusia, alguna parte de los ciudadanos, otros no. Y entonces empiezan todas esas guerritas. Hoy tenemos ahí Crimea también, en fin. Rusia trata de mantener un poco su poderío. Y hay una guerra, de la cual pues de alguna manera yo estuve ahí, porque vivía en Perú, que fue la guerra de Perú y Ecuador. Eso fue en 1995, ¿no? Que fue una guerra que uno decía, pero ¿por qué se agarraron? Es decir, no tenía sentido esa guerra. Se mostraron los dientes, entonces, pero afortunadamente pues terminó en tratado de paz, que fue impuesto por los organismos internacionales. Era una guerra realmente absurda. Y viene la guerra de Irak en el 96, que todavía tiene sus consecuencias. Hoy están todavía el gobierno del presidente Biden mirando cómo se solucionan todas esas guerras de allá, de Oriente Medio, tratando de salvar un poco la economía norteamericana, porque el costo de esas guerras realmente son muy, muy, muy alto. Y a los Estados Unidos, pues no es que le haya representado mayores cosas, ¿no?
Eran movimientos que resultaron ser más onerosos que prácticos.
Y además el gasto militar ha sido espantoso. Bueno, Gabriel, esto ha sido un recuento más o menos muy rápido, pues, ¿no? No intentamos contar la historia del siglo XX, simplemente a hacer algunas referencias. Pero, ¿cómo ha sido la vida de Colombia durante ese siglo de guerras? Claro, nosotros teníamos nuestra guerra a bordo, que es una guerra que no podemos olvidar y que nos ha costado muchísimo, muchísimo. Pero, ¿cómo vivió Colombia esas épocas de las guerras relativamente grandes que tuvo lugar en el siglo XX?
Toda confrontación a nivel generalizado, mundial, pudiéramos decirlo, afecta sin querer a quienes no están comprometidos. Y particularmente en estos países suramericanos, centroamericanos, las repercusiones están representadas casi siempre en el aspecto económico. Los niveles de exportación, los niveles de importación, por dificultad de encontrar unos mercados fáciles y aptos para nuestras intenciones, pues pusieron al país siempre contra la pared.
Sí.
Nuestra economía siempre se vio afectada, la escasez siempre fue prominente, nuestro desarrollo fue mucho más lento porque no había la posibilidad de adquirir ni conocimientos ni tecnología para importar. Entonces, estos países, no solo Colombia, sino en general los países centro y suramericanos, se resienten mucho y son víctimas pasivas de estos conflictos.
Y tú hablas del tema económico. América Latina en esta época pues está bajo la égida norteamericana, ¿no? Ellos son los que marcan la pauta aquí en todo. Y aparece la Revolución Verde y aparece otro tipo de maneras que América Latina pudiera ser independiente, por lo menos más productiva. Pero realmente esa hegemonía norteamericana limitaba mucho el desarrollo de los países, porque de todas maneras nos volvieron consumidores de la gran industria norteamericana. Y nosotros fuimos países importadores, aunque hubo momentos de proteccionismo. Yo me acuerdo que en Colombia, a partir de la década de los 60, importar cosas era muy difícil. Había que ir a San Andrés Islas, que era puerto libre para traer televisores y electrodomésticos, ¿no? Que no se conseguían en San Andresito, por eso el nombre de San Andresitos. Y era precisamente porque uno iba a San Andrés a traer cosas. Realmente tener productos importados era muy complicado.
Sí, yo creo que en ninguna casa en Colombia que tenía televisión no habían ido sus propietarios por él a San Andrés. Y también algún tipo de alimentos. Fíjate tú que, por ejemplo, productos tan comunes como decir sardinas del monte, había que traerlas también de San Andrés. Lo que tú dices, ¿no? Creó y aumentó la producción de San Andresitos en todas partes.
Sí.
Sí, sí. Ya tú vas a cualquier parte y dices, ¿dónde queda el San Andresito?
Sí, 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 sí.
Y es porque la gente se acostumbró a que allí se podía conseguir desde alimentos, desde dulces hasta los televisores.
Y toda cantidad de electrónica.
Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, bueno, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio.
Bueno, Gabriel, esa Colombia de esa, miremosla después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, Colombia vivió unas guerras internas muy duras, y eso no podemos olvidarlo. Hubo acuerdos de paz en 1950 con una guerrilla campesina que toma a buena fe lo que el gobierno le prometía, cosas que no se cumplieron, y que en 1960... comienza pues toda esta etapa más cercana para los jóvenes, que es todo el tema de la guerrilla de las FARC, el ELN, el EPL y otros movimientos que ponen en jaque pues la tranquilidad nacional, porque Colombia entra en una guerra. Eso sin considerar el tema del narcotráfico, que fue pues ahí sí que la cereza en el ponqué, que nos mantuvo en vilo durante medio siglo. Hablemos un poco de ese medio siglo, de cómo se suscitaron esa guerra aquí al interno del país.
Mira, los problemas surgen a raíz de la aparición de esos clanes de la droga, primeramente representados en Medellín por Pablo Escobar y en Cali por la familia Rodríguez. Causó desconcierto esa aparición. La gente no estaba acostumbrada a ese manejo de las cosas. Y en cambio, ellos empezaron a tener ese poderío económico y una generosidad inusitada que creó aceptación por parte de la gente, ¿no? Iban a los estadios de fútbol, patrocinaban los equipos, construían canchas para los muchachos de determinadas edades en los barrios. Y eso vino atrayendo a gente, y particularmente a gente joven. Ni a Escobar ni a Rodríguez les interesaba la gente mayor de 50 años. Entonces, era la gente joven que tenía como base la ayuda, la presencia, consumo y el apoyo también bélico por lo menos, ¿no? Eso desencadena toda una reacción que nos cogió de sorpresa, por ejemplo, en el interior del país y a la gente adulta, pensando en que podría ser algo pasajero. Y eso se erradicó y causó todo un impacto a nivel mundial.
Hay una diferencia muy marcada entre esa primera etapa del narcotráfico, que fue la bonanza marimbera,
sí, sí,
a lo que fue este narcotráfico duro de Antioquia, de Cali, que aún hoy se siguen recogiendo los problemas que han dejado, ¿no? Eso se nota en las sociedades de estos departamentos, desafortunadamente. Y hoy en día, pues toda la zona del Cauca, un poco de Nariño, y ya pues hasta Chocó está metido en el problema. Pero esa bonanza marimbera, creo que los más perjudicados fue la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, allí con las comunidades indígenas. Primero porque arrasaron sus cultivos y casi acaban con la sierra, ¿no? Con la siembra de la marihuana. Y por fortuna, los Estados Unidos pudieron sembrarla en California, en Hawái, y nos quitaron el problema de la guerra marimbera, ¿no?
Sí, es que la marihuana ocupó todo un sector grande de la, sí, costa atlántica, pero particularmente la Sierra Nevada. Ahí los mamos tuvieron que enfrentarse definitivamente a tratar de ver cómo progresaba o no esa siembra, porque los cultivos de ellos de pan coger estaban en gran decadencia, porque la gente ya no quería sembrarlos. La marimbera era mucho más productiva, lo que ocurre hoy en día con la coca.
Esa guerra marimbera fue motivo para una gran cantidad de guerras entre familias, ¿no? Que se masacraban literalmente hasta la desaparición. Pero creo que la salvación, y ya lo había dicho, la salvación de esa zona del Caribe colombiano realmente fue la posibilidad que los mismos norteamericanos cultivaran su propia marihuana, lo que no ha pasado con la coca. Desafortunadamente la coca solamente se da en los Andes y no hay nada que hacer. Lo han intentado, pero no se ha podido, y la coca sigue estando en nuestra América. Hay que recordar que en esta guerra Colombia y los narcotraficantes colombianos al comienzo ellos manejaban eran las rutas, porque realmente el cultivo era peruano, ¿no? Además que pues en Bolivia pues hay un mercado permanente de cultivos de hoja de coca, que es parte de su cultura, pero realmente las grandes extensiones de cultivos de coca eran peruanos. Colombia simplemente se limitaba era a sacar la droga y llevarla a los mercados internacionales.
Sí, nosotros éramos ruta, pero esa parte del altiplano boliviano y peruano lo tienen como ancestro, ¿no? Parte de su cultura, forman parte de su manera de vivir, de su guarda, sí, de energías para hacer la labor del día.
Además que no lo utilizan como cocaína, ¿no? eso hay que aclararlo, ¿no?
Ellos se muerden las hojas. En cambio, en Colombia, cuando dejó de ser tránsito comenzó a convertirse en productor, los estragos que ha hecho, pues los estamos viviendo. La guerra cocalera es una cosa que no va a terminar fácil, porque así se planteen renovación de cultivos, se disfrace de diferentes formas. La gente sabe que lo más productivo es sembrar y buscar rutas para sacarla al exterior. Convencerse en otra forma es muy difícil.
Y sobre todo que ahora se volvió un negocio multinacional, ¿no?
Claro, completamente multinacional.
Medellín en su momento, Cali después recogió la posta, pero sí, realmente el mercado ahorita es de la mafia internacional, mafia mexicana, y la mafia internacional que está aquí metida. Realmente el que menos gana sigue siendo el campesino colombiano en ese proceso de la droga, ¿no?
Es que el cultivador en todas las especies es el que menos recibe.
Sí.
Siempre son los intermediarios y los compradores los que se benefician a la larga.
Este siglo XX realmente fue un siglo de mucha muerte, de mucho desarrollo tecnológico para la muerte. Hoy la guerra electrónica es el pan de todos los días. Se está introduciendo el tema de los drones, ya no hay necesidad de enfrentar a los ejércitos, ahora simplemente manda un dron con una especificación y lanza la bomba. Y una guerra también que es muy particular, que es la guerra de los hackers, ¿no?
Sí.
Que es la intervención de todas las redes de comunicación que antes eran inexpugnables, hoy ya no lo son, y hay que recordar que toda esta tecnología que estamos utilizando, que es el Internet, tiene su origen en procesos militares. Realmente era un arma militar. La idea era que existiera una red que después de lanzar las bombas atómicas todavía, el que pudiera decir aquí estoy vivo, pudiera comunicarse, ¿no? Esa realmente era la razón de ser del Internet, solo que pues entró en el mundo civil y hoy pues podemos gozar de todas estas cosas. Así que, Gabriel, ese siglo pasado fue terrible y las consecuencias que ha generado en este siglo XXI se han marcado mucho más con todo el tema de la pandemia, pero en el fondo no hemos solucionado absolutamente nada. Es decir, los motivos para cualquier guerra siguen estando sobre el tapete.
Eso es cierto. Las guerras dejan muerte, desolación, pérdidas, pero a la vez incentivan la creatividad humana. Tú ves que con motivo de las guerras después empiezan a surgir invenciones, construcciones, cosas que antes de las guerras quizás estaban dormidas, adormecidas. Después de las guerras empiezan a suscitarse y el recurso mental y científico de la gente pues permite que el desarrollo posterior sea admirable. Es decir, que las guerras producen mucha desolación, pero después estimulan la creatividad de la gente, estimulan la producción, estimulan la invención, y eso también pues viene a recogerse,
sí.
No como un fruto directo, sino indirecto de lo que son los conflictos.
Sí.
Pero sí, el siglo que dejamos hace poco, bien llamado por el Papa, un siglo de la muerte, las guerras, los conflictos, cada quien quería su pedazo, y lo que tú afirmabas en el programa anterior sobre los anhelos de colonización ya esta vez adquirieron otro rumbo. Pero ahora en el siglo XXI es que se van a ver o a pagar las consecuencias de esa belicosidad, de esa animosidad del siglo anterior.
¿Y se están pagando con un mundo globalizado?
Sí.
Con un mundo donde el tema del económico es el que marca la pauta.
Sí.
Claro, siempre ha estado presente, ¿no? Indudable. Eso sí, ¿para qué?
Sí, sí.
El tema del comercio, la venta y la compra de bienes y productos, pues siempre ha estado marcado ahí. Pero hoy en día, con todo el tema de la globalización y la tecnología, pues el escenario de la guerra ha cambiado. Quizás ya no es necesario hacer esas guerras que se suscitaron a mediados del siglo pasado, de esos enfrentamientos terribles. La guerra se maneja desde la banca, desde los centros financieros del mundo, con prohibiciones, con vetos, con una cantidad de cosas que se inventan los gobiernos para frenar el desarrollo de otros países. Y concretamente, pues, no hay imperio que no tenga su principio y no tenga su final. Y este imperio occidental tendrá que caer porque lo hemos visto a través de esta pandemia. Realmente las injusticias sociales, económicas, son gigantescas en el mundo. Parece que hay otro gigante que empieza a caminar en el mundo y que pone en jaque todo lo que hemos considerado que debería ser la normalidad y debería ser la visión de mundo. Creo que eso está cambiando bastante ahora y sobre todo con las nuevas generaciones. Un mundo que hablaremos en otro programa, Gabriel, y es cómo Asia empieza a crecer de una manera impresionante, concretamente China, y cómo todo ese tema del mercado comercial de productos y de servicios empieza a tener otra mirada, otro poder. Gabriel, muchísimas gracias por tu compañía.
No, Carlos, con mucho gusto. Ya, por lo menos, vamos a salir de la guerra.
Sí, señor. Por lo menos de los fusiles a entrar a otro tipo de guerra. Y a todos ustedes, nuestra invitación para que nos acompañen en el próximo programa, para continuar conversando con Gabriel, con estas personas que vivieron la historia y que, bueno, tienen mucho que contarnos frente a lo que han vivido y el mundo que les tocó. A todos ustedes, muchísimas gracias y sigan en compañía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Thank you.
Aparece El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.